De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Hoy vamos a callejear por la Casa del Libro. Vamos a recordar que mañana se festeja el Día del Libro. Y hoy, desde luego, vamos a comenzar esta hora hablándoles a ustedes de presos arrepentidos. Ya está preparada Mónica González. Hola Mónica, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Nieves.
Antes vamos a dar una última hora, ¿te parece?
Venga, le damos.
Relacionado con el chicle.
Sí, José.
El caso
José
de
Enrique
Diana Kerr.
Efectivamente, sí. El asesino de Diana Kerr. Bueno, pues ahora mismo hemos conocido la resolución del Tribunal Supremo que confirma la pena de 14 años de prisión para este hombre por violar a su cuñada menor de edad. Habría que recordar que en su momento José Enrique Abuín, el chicle, solicitó una disminución de la pena, de esta pena por haber violado a su cuñada menor de edad en 2005. Alegaba que la causa por la agresión sexual a su cuñada prácticamente además quedó archivada en 2005, aunque prácticamente quedó prescrita en 2018. Ahora el Tribunal Supremo ha rechazado esa solicitud porque sostiene que no hay ese tipo de atenuante y todo, además lo voy a leer textualmente porque según el Tribunal Supremo que ha llevado a cabo esta resolución, la chica además, la menor que tenía 17 años en el momento de la violación, tuvo que soportar la presencia de su cuñado en el núcleo familiar, a lo que se le unió la negación de la violación y la acusación de haber mentido a la familia con una falsa denuncia. Cabe recordar que en aquel momento, cuando es violada esta chica, la cuñada hermana de su por entonces pareja mujer, se lo cuenta a una amiga, de ahí se pone una denuncia. Es verdad que el chicle lo llevan a prisión provisional durante 4 meses, pero convence al juez de que todo eso es mentira, con lo cual lo dejan en libertad. Esa causa evidentemente pues quedó a un lado y cuando ya en 2016 se descubre el cuerpo de Diana Kerr, sí, y que ha sido el chicle el autor del atroz crimen y desaparición, se vuelve a reabrir el caso y es cuando sale a luz este terrible caso que en su momento, recordemos, 2005 ya viola a su cuñada, después mata o hace desaparecer y asesina y viola a Diana Kerr y por último intenta el día de Nochebuena, recordemos.
Que ahí es así le pillan
así,
por esto.
Eso es, porque trató de meter en el maletero de su coche a una joven que pasaba por allí, por lo tanto.
Y que logró escapar
por los gritos y porque vio personas que se acercaban.
Claro. Pues esta es la última hora, pero hoy queremos hablarles a ustedes. Hemos tenido recientemente declaraciones de varios presos que decían estar arrepentidos de los crímenes que habían cometido. Y vamos con ello. No sé si es que, claro, como hay rebaja de pena.
Claro.
Con el reconocimiento y con la petición de perdón, a ver si es que no es que estén arrepentidos,
claro,
Mónica.
A ver, yo no dudo que haya presos que estén arrepentidos, pero la pregunta sería cuándo se arrepienten, ¿no? El momento del arrepentimiento es muy importante aquí, o del reconocimiento de los hechos, sobre todo cuando hablamos de delitos de sangre o delitos contra la libertad sexual. El preso, por ejemplo, ¿no? El preso se arrepiente una vez que ha sido detenido por la policía, se arrepiente cuando ya está delante del juez, incluso cuando tiene derecho a esa última palabra ante el tribunal y pide perdón a la familia y a los familiares de la víctima, en el caso de que, por ejemplo, en el caso del chicle, que nunca ha reconocido los hechos y que nunca ha pedido perdón, imagínate que sí que lo hubiese hecho en el juicio, bueno, pues tendría una consideración. O bien cuando pide perdón o se arrepiente de los hechos, una vez ya en prisión y cuando se acerca al cumplimiento de una cuarta parte de su condena, lo que sería, lo que llevaría en este caso, como por ejemplo el Rey del Cachopo, Albert López, el del crimen de la Guardia Urbana, a que como ya llegan a esos 7-8 años, ese cuarto de la condena, y podrían tener beneficios penitenciarios, un requisito indispensable y que así lo refuerza la Junta de Tratamiento Penitenciaria, que bueno, pues que ve con buenos ojos que se arrepientan, que reconozcan los hechos, que haya un reconocimiento de la situación, pues si lo hacen, pues verán ese progreso de grado, es decir, podrán de alguna manera llegar a esos beneficios, incluso salir en un momento determinado de la prisión, por ejemplo, por un permiso de fin de semana. Es lo que al final se lleva haciendo. El Rey del Cachopo, por cierto, recordemos que la semana pasada pidió perdón, me envió una carta a la Audiencia Provincial de Madrid. Dice la abogada, que eso es lo que más me llama también la atención, como pasa luego con Albert López, ya lo contaremos, dice que envía una carta a la Audiencia Provincial de Madrid reconociendo los hechos, reconociendo que mató en 2018 a Heidi Paz, a la víctima, a la cual, como sabemos, terminó descuartizando y desmembrando, fue condenado a 15 años de prisión. Y en esa misiva que envía, reconoce el delito cometido, dice mi arrepentimiento en el que pido perdón a la familia de la víctima, es una de las frases. Tras hacer una profunda e íntima reflexión, y leo textualmente, vengo a manifestar mi reconocimiento del delito cometido por el que fui condenado, queriendo dejar patente mi total y sincero arrepentimiento del mismo. No puedo echar el tiempo atrás, algo que desearía más que nada en el mundo, y quiero expresar mi voluntad de hacer frente a mis responsabilidades, así como la reparación del daño. Claro, hay que recordar que durante el juicio, y es una cosa que llama mucho la atención, él construyó una historia que decía que había policías corruptos, mafias de narcotraficantes, dijo que Heidi, la víctima, pertenecía a una mafia de narcotraficantes y que era una narco y que por eso había desaparecido, en fin, justificando una desaparición de una manera tremenda.
Sí, tremenda.
Nunca apareció parte del cuerpo, la familia de esta mujer, de hecho el otro día hablaba, ¿no?, y comentaba, sobre todo la hermana, decía, pero es que no he revelado dónde se encuentra el resto de las partes de mi hermana para poderla enterrar, ¿no?, darle cristiana sepultura. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Que él dice que ha tenido una revelación, digamos, religiosa, porque se ha unido a la fe o se ha acercado a la fe, que reza cristianamente, y leo textualmente, todos los días, porque quiere obtener el perdón de la familia de la víctima, tiene una reconciliación con Dios, o le ha llevado una reconciliación con Dios y quiere apoyar al prójimo. Todo esto es lo que dice. ¿Qué ocurre? Que luego su letrada, Ana Isabel Peña, dice que desconocía el envío de la carta. Bueno, es una estrategia que no deja de ser llamativa, como también lo hizo en su momento el Prenda, recordemos, ¿no?
Claro,
el miembro de la manada que también reconoció los hechos porque le beneficiaría en un futuro próximo.
Bueno, ahora te voy a preguntar una serie de cosas después de lo que acabas de contar, pero me dicen que está Joaquín Leiva, que es responsable del sindicato de prisiones ACAIP. Así que, Joaquín, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joaquín, ¿crees en el arrepentimiento? O sea, esto debería ser porque el objetivo de la cárcel precisamente es rehabilitar, ¿no?, a los delincuentes. ¿Pero esto es así en el 100% de los casos?
Evidentemente, cuando hablamos de personas, nunca podemos hablar de que el comportamiento es 100% igual en unos individuos que en otros. Al final, la prisión la conforman seres individuales, seres cada uno con sus historias personales e intrapersonales, y evidentemente nuestro trabajo consiste en creer que es posible. Es decir, nosotros debemos trabajar siempre bajo la premisa de que la reeducación y la reinserción es posible, y para ello empleamos todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Evidentemente no podemos evitar que determinados individuos hagan uso torticero de lo que la ley permite de cara a devolver a la sociedad a estas personas que hemos tenido que retirar de ella porque han cometido delitos atroces, y nuestro trabajo está en intentar devolverles de la mejor manera posible e intentar detectar cuando se está intentando utilizar de manera torticera estos elementos, estas posibilidades que el sistema otorga para la reeducación y la reinserción. Al final, el tratamiento penitenciario consiste en una serie de programas encaminados a el reconocimiento del delito, por un lado, y a darles las herramientas a aquellas personas que han cometido estos delitos para, por un lado, no volver a cometerlos y, por otro lado, reintegrarlos y que sean útiles para la sociedad. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es el problema? Que es muy evidente o queda muy expuesto cuando el sistema fracasa, cuando el sistema no funciona, y queda muy poco visible, es muy poco visible cuando el sistema realmente funciona. España es un país que tiene un nivel de reincidencia relativamente bajo, estamos hablando de unos estudios de reincidencia del 20%, y el mayor índice de esta reincidencia precisamente se produce en aquellos delitos que tienen condenas pequeñas, es decir, aquellos que pasan poco tiempo en prisión. Cuando un interno lleva muchos años en prisión, normalmente acaba, uno de los primeros pasos que da es asumir la propia culpa de lo que ha podido realizar. Evidentemente, hablar de generalidad siempre es difícil, y hablar del 100% evidentemente sería un error. Pero sí que es verdad que en nosotros debemos trabajar bajo la premisa de que es posible, porque si no, directamente nuestro trabajo no tendría sentido.
Claro, claro, lo entiendo. Lo ha explicado muy bien, Joaquín, se lo agradezco. Vayamos a las peticiones de perdón que hemos tenido. Le pregunto a Mónica, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora esta petición de perdón, ¿no?
El caso del Río del Cachopo, porque ya ha cumplido una cuarta parte de la condena y podría tener beneficios penitenciarios. Es decir, a los condenados, por ejemplo, por homicidio, asesinato, agresiones sexuales, lo decía, ¿no? La Junta Penitenciaria viene bien que reconozcan los hechos. Es decir, piden más o menos que reconozcan los hechos, que haya una asunción de la responsabilidad, como decía Joaquín, que pidan perdón, que haya un arrepentimiento, que se sometan a algún tipo de programa de reinserción, de tratamiento de reinserción individual. Es decir, que se vea que ellos, cuando salgan de la cárcel, tienen el objetivo de no volver a delinquir. ¿Qué ocurre? Que, claro, también en el caso del Río del Cachopo tenía por delante un recurso, porque había planteado un recurso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que lleva, más o menos podría resolverse en unos 4 o 5 años. ¿Qué ocurre? Que otros 4 o 5 años, lleva ya 7, prácticamente 8 años en prisión, es mucho tiempo. Entonces, yo creo, y es a entender, ¿no?, que en preso de la desesperación diga, bueno, voy a asumir este arrepentimiento, voy a asumir los hechos. Lo que ocurre es que también hay un daño a los familiares de la víctima, porque nunca has reconocido los hechos, nunca has reconocido ese crimen tan atroz, y ahora, porque te interesa para obtener beneficios penitenciarios, ahora sí que lo reconoces, ¿no? Eso es lo que también llama mucho la atención. En el caso de Abel López, por ejemplo, saltó también la noticia la semana pasada, pero ciertamente cuando hemos hablado con el abogado, con José Luis Bravo, dice que esto no es así, que él lo que ha reconocido en ese programa individual de tratamiento de reinserción en la cárcel de Cuatro Camins, en la Roca del Vallés, en Barcelona, donde lleva, por cierto, también 7 años y ha superado ya una cuarta parte de la condena, dice que en esas reuniones que él tiene semanalmente con su psiquiatra no ha reconocido en ningún momento que matase a Pedro, a la víctima, sino que ayudó a encubrir el asesinato perpetrado por Rosa Perales. Es decir, él ayudó a deshacerse del cadáver. Lo que pasa es que en ningún momento él dice que ha reconocido que él lo mató, simplemente que él se sintió al final como cohibido y como llevado a ese momento a encubrir el crimen, y que de lo que se arrepiente realmente, el arrepentimiento viene por no haber actuado de otro modo. Es decir, en vez de haber encubierto el crimen, tenía que haber avisado a sus compañeros, porque recordemos que tanto Albert como Rosa eran guardias urbanos, es decir, miembros de la autoridad, y por lo tanto, ese es el arrepentimiento que tiene, pero en ningún momento el arrepentimiento es porque haya cometido el crimen, que eso también hay que dejarlo claro.
Claro. Joaquín, los presos, ¿la fe les ayuda durante esa etapa de prisión?
Al final, el preso busca herramientas también para hacer su vida en prisión un poquito más llevadera. Hablamos de fe. Sí que es verdad que el tema de lo que es los capellanes dentro de los centros penitenciarios realizan una labor no solo con los católicos, sino con todo tipo de presos. Al final es una persona que les sirve de nexo de unión también con el exterior, y muchos de ellos acuden a hablar con estas personas, bien con los capellanes o bien con otros miembros de otras religiones, para ya no tanto buscar ese apoyo de fe o de religión, sino ese apoyo en el exterior. Al final, el preso busca su constante dentro de la prisión, ese nexo que no le separe de la vida que tiene fuera, sobre todo a aquellos internos que tienen condenas largas, ¿no? Al final, deben buscar esas maneras de poder sobrellevar o llevar a cabo. Al final, no olvidemos que vivir en una prisión es lo que ellos muchas veces denominan vivir sin horizonte. Y también nosotros, desde nuestro trabajo, debemos velar mucho por esa seguridad de estos internos cuando no ven el horizonte, en el que, por un lado, no se conviertan en internos violentos y internos agresivos, porque cuando pierden toda esperanza y cuando no tienen posibilidades de reinserción, posibilidades de salir de permiso, posibilidades de mejorar su estatus penitenciario, evidentemente se convierten en un riesgo tanto para ellos mismos como para los trabajadores, porque podemos convertirles en personas totalmente mucho más violentas de lo que quizás en un origen podrían llegar a serlo. Perder la perspectiva siempre es un riesgo y siempre es un peligro, y de ahí la importancia de nunca restar incluso a los internos más peligrosos o más violentos, nunca hay que cerrarles las puertas del todo. Hay que trabajar y hay que realizar un tratamiento que vaya enfocado a los internos tal y como realmente ellos poco a poco se van desarrollando. Ni pecar de buenismo, como quizás a veces peca la propia administración, de que todo el mundo es bueno, no es así, hay que saber y hay que ver y hay que analizar el comportamiento de cada uno de ellos, ni tampoco estigmatizar por lo que hayan podido realizar años atrás. Es decir, hay que trabajar en el día a día y analizar el comportamiento de los internos en el día a día para ir dándoles las oportunidades conforme realmente se las vayan ganando. Como decía anteriormente, localizar e identificar cuando se intenta utilizar tanto la fe, como la que hablábamos ahora, como otros elementos, de una manera torticera, de una manera para esquivar la realidad, ¿no? O sea, eso es muy importante y es parte fundamental de nuestro trabajo también.
Desde luego. Mónica,
quería preguntarte algo, porque claro, estamos hablando también de presos muy mediáticos, presos que tienen, como por ejemplo, el Rey del Cachopo, que tiene crimen a sus espaldas, José Enrique Abuin el Chicle, Albert López, es decir, José Rabadán en su momento, el asesino de la Katana, personas...
Y seguramente reciben un montón de cartas, efectivamente, que esta es otra,
también,
¿no?
Pero ¿cómo afecta mentalmente la cárcel a una persona que está allí? Porque entiendo que no es lo mismo, Joaquín, un Rey del Cachopo que también tiene un perfil psicológico y de psicópata, porque eso lo han demostrado durante el juicio los diferentes forenses, que una persona que entra por robar o porque sea drogodependiente y que tenga ese tipo de problemática.
Pero
y termine...
Es que no tiene nada
claro,
que ver,
claro,
¿no?
Efectivamente. ¿Cómo afecta en ese sentido la cárcel a un preso, no mediático como esto, sino a un preso normal que al final se ve abocado a robar a lo mejor por un tema de drogadicción? Porque eso la gente no lo sabe, cómo lo viven allí dentro.
Las prisiones al final no dejan de ser pequeñas sociedades donde cada uno al final ocupa un lugar. Es decir, evidentemente no es lo mismo un interno que haya ingresado y que tenga un bagaje cultural o que tenga que sea por un delito de guante blanco, que un interno que viene por delito de sangre, que un interno que apenas tenga estudios. Evidentemente es muy distinto cómo afronta esa privación de libertad y cómo se debe trabajar con ellos. No podemos tener, digamos, protocolos establecidos para generalidades, sino que hay que ir al particular y trabajar y enfocarnos precisamente en esas personas, poder darles las herramientas para que en una medida o en otra no puedan delinquir. Es decir, no, evidentemente no es lo mismo un multitoxicómano que está por hacer hurtos o por hacer robos, que una banda de Álvaro Cocobares, claro, que atraca en chales de ricos, ni por internos de guante blanco, ni por internos mediáticos o que hayan protagonizado una violación grupal. Es muy distinto trabajar con cada uno de ellos. Cada uno afronta la prisión de una manera distinta. Nuestro trabajo es totalmente, o debe ser totalmente individualizado, así pretendemos que se haga. Evidentemente, para eso necesitamos los medios materiales y humanos
que a veces
necesarios
que a veces,
para poder...
A veces no los, Joaquín, perdóname, a veces no los tenéis, sí, como se ha demostrado. De hecho, la población carcelaria muchas veces, una gran parte, es cierto que parece un psiquiátrico. Yo lo he hablado con compañeros tuyos, funcionarios de prisiones, y hay muchos presos que tienen problemas psiquiátricos y que al final no deberían de estar dentro de una cárcel, sino en otro tipo de recinto, ¿no? Más especializado en ese sentido. Sé que hay en España tenemos un par de ellos, pero es poco para la gente también que sufre ese tipo de patología, ¿no?
Efectivamente.
Sí, es muy poco porque además el problema de la salud mental en prisiones es probablemente uno de los mayores que tenemos ahora mismo. Prácticamente el 30% de la población reclusa consume algún tipo de medicación psiquiátrica. Tenemos un déficit del 68% de médicos. Así es imposible darle una buena atención a estos internos. En definitiva, no podemos convertir las prisiones en contenedores de personas, porque entonces hemos tirado por los aires todo el sistema penitenciario que tenemos establecido y por el que intentamos trabajar y sacar adelante, ¿no? O sea, es imprescindible, evidentemente, tener los profesionales en todas las áreas. Muchas veces, cuando pensamos en prisiones, pensamos única y exclusivamente en, también un poco condicionados por lo que hemos visto en televisión o en el cine, pensamos en esos sitios donde solamente pensamos en la vigilancia o en que o en el enfrentamiento entre internos, nunca vemos esa parte más humana que debemos tener el trabajador penitenciario, que al final atendemos tanto cuando hay una agresión como cuando el interno tiene un problema y debe ser atendido por algún profesional. Tanto meramente, a veces solamente necesitan que les escuches, o a veces solamente necesitas que les resuelvas un problema familiar. Evidentemente, convertir las prisiones en contenedores de personas, obviar la parte de la atención médica tan necesaria para el buen funcionamiento de los centros penitenciarios, no tener de los medios materiales, uh-huh, de los medios humanos, y porque los medios sobre el papel, tanto el reglamento como los programas de tratamiento existen, pero sin embargo no tenemos los profesionales necesarios para poder llevarlos a cabo y poder trabajar de esa manera individualizada que comentábamos antes
cada preso requiere algo muy personalizado. Joaquín Leiva, gracias, responsable del sindicato de prisiones ACAIP, por habernos atendido, hablarnos de esta realidad. Y antes de poner punto final, Mónica, recapitulamos, ¿no?
Sí, la verdad que al final los presos arrepentidos habrá, como decíamos, pero es cierto que los presos que cometen delitos de sangre, delitos de contenido sexual, suelen mostrar arrepentimiento o la asunción de los hechos precisamente para obtener beneficios penitenciarios, para poder salir, por ejemplo, cuando han cumplido una cuarta parte de su condena, tener un permiso para fin de semana, es decir, para poder ver también a su familia, que también entiendo que lo necesitan. Hay presos también que, como José Rabadán en su momento, el asesino de La Katana, como ahora el Rey del Cachopo, como recuerdo el parricida Sonseles o Tommy Mailow en Francia, que se vieron abocados o que se agarraron a la fe, unos de la religión cristiana y otros a la religión islámica, precisamente, sí, uh-huh, para luego bueno, pues sentirse acompañados, ¿no? Es cierto que en nuestras cárceles existe, como bien decía Joaquín, la pastoral penitenciaria que comparte esas áreas de área religiosa, social y jurídica, que lo que hacen es ayudar en todas las fases de la prisión, de las fases del momento del preso dentro de la cárcel, para que de alguna manera cuando salga de esa prisión se siente acompañado. Hay personas que no tienen familia o que no quieren saber nada de ellos. Cuando salen se encuentran que pueden ir a una casa de acogida, que pueden tener ropa, que les pueden dar formación, y luego ya, pues evidentemente hay presos que lo que hacen es intentar formarse. Pero ¿qué ocurre? La gente que se quiere formar son personas que cometen delitos muy graves, narcotraficantes, violadores, multireincidentes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es estudiar derecho o psicología precisamente.
Prevenir pena, ¿no?
No, y sobre todo estudiar derecho y psicología para luego, cuando llegue el momento del juicio, como le ocurrió, por ejemplo, en este caso a Albert López, al del crimen de la Guardia Urbana, está estudiando Derecho precisamente porque quería saber lo que estaba ocurriendo y, pues, si podía ayudar de alguna manera a librarse de algún año más o menos en la cárcel. En este caso lo condenaron a 20 años de prisión.
Pues Mónica González, muy interesante este caso. No, lo habíamos hablado y tocado muy pocas veces, te lo agradezco.
Gracias, Nieves.
Y ahora nosotros seguimos porque nos ponemos las zapatillas deportivas y venga, 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 que hay que andar, hay que andar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en ine.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos, ya saben ustedes que no hay nada que nos guste más que callejear, pasear por Madrid. Y hoy lo vamos a hacer hasta la Casa del Libro de la Gran Vía. En un primer momento, en el año 1923, la librería se llamó El Palacio del Libro y rápidamente se convirtió en uno de los símbolos de esta calle tan emblemática de Madrid. La librería era como, no sé cómo explicarles, una glamurosa galería comercial. Al entrar había un magnífico hall para celebrar pues conferencias, exposiciones. Así, más de un siglo después, este edificio ha ido cambiando, transformándose, pero los libros siguen siendo los verdaderos protagonistas. Así que Rosa de Lima, como mañana es el Día del Libro, hoy ya estás a las puertas precisamente de la Casa del Libro. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Nieves. Estoy aquí en Gran Vía 29, en la Casa del Libro. Y esto antiguamente, recordamos, era la editorial Espasa Calpe, algo que se recuerda en la fachada porque todavía siguen las letras que anuncian Espasa Calpe y ya debajo, Casa del Libro, leas lo que leas, esta es tu casa. Y mira, esto fue una revolución en su momento cuando se inauguró en 1923, porque los libros se podían tocar directamente al entrar a la tienda, algo que no había ocurrido antes y generó mucha expectación. Y yo que estoy aquí a las puertas, voy a preguntar a la gente que está saliendo de la Casa del Libro o que va a entrar, qué libros tienen previsto tocar o qué han tocado, a ver qué nos encontramos. A ver, a ti, que te veo salir de la Casa del Libro. ¿Has estado buscando algún libro? ¿Qué libro?
Sí, bueno, a ver si tenían la segunda parte de la trilogía de Blackwater.
¿Y lo has encontrado?
No.
No está.
No, me compré otro día la primera trilogía. Falta ahora a ver si encuentro segunda. Pero no, he hecho un vistazo rápido y no lo he encontrado.
Pues nada, que haya suerte. Gracias.
Gracias.
¿Qué libro estáis buscando que venís a comprar?
Pues yo es que soy maestra de infantil, entonces vengo a buscar libros infantiles.
¿Para los alumnos? ¿Algún sí. título en especial? O...
Pues ¿Dónde están las estrellitas? Es que son así como muy infantiles.
¿Sabes? Y el hecho de que puedas venir, cogerlo, tocarlo, es algo que te gusta, imagino.
Sí, sí, vengo desde Fuenlabrada, o sea que vengo de Fuenlabrada a la Casa del Libro. Empecé a verlo así todo grande y poder tocarlos y cogerlos.
Vale.
Y ojearlos.
Venga, muchas gracias, muy amables. Hola, perdonad, os puedo preguntar un segundito, ¿es a qué venís a la Casa del Libro?
A mirar mangas, no sí. somos muy de libros.
Algún libro de estos de anime y cosas así.
¿Tenéis algún título pensado en especial que queréis comprar o es simplemente ver
Vamos
qué encontráis?
A mirar, sí.
Vale, bueno, pues gracias. Esto de que los libros se puedan tocar gusta a los madrileños y también a todos los turistas que pasan por aquí y que entran a la Casa del Libro porque se encuentran títulos que en otros establecimientos a lo mejor no tienen. Y mirad, voy a hacer otra conexión en la que vamos a hablar de lo que costaba un libro hace un siglo, cuando se inauguró esta Casa del Libro, y lo que cuesta ahora, a ver lo que se gastan los clientes de la Casa del Libro a día de hoy.
Dejamos a Rosa de Lima, volveremos enseguida otra vez a la Gran Vía, porque nos ha prometido contarnos cuánto costaban los libros. Pero ahora vayamos directamente a la Casa del Libro. Repito, mañana es día 23 de abril, se celebra un año más el Día del Libro, para gozo de los lectores y también de los escritores. Queríamos aprovechar para hablar en nuestros paseos de uno de los edificios que tradicionalmente han estado ligados a la lectura, como es Gran Vía 29 o la Casa del Libro. Así que llamamos directamente a Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Muy buenas tardes, Elu.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de este local, Elu. A ver, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues es un local, como tú decías, muy, muy especial. De hecho, el único local de Gran Vía que mantiene el uso original desde el inicio, desde que se creó esta Gran Vía madrileña. Y como tú bien decías, a su vez el establecimiento más antiguo con más de 100 años. Si nos remontamos mucho, mucho más atrás, el solar que hoy ocupa la Casa del Libro era el antiguo Colegio de los Escoceses que se fundó en 1623. Pero de esto hace ya mucho tiempo, y cuando la editorial Calpe en abril de 1920 decidió adquirir el solar, ya hacía tiempo que el colegio ya no existía. ¿Y qué hizo? Pues creó una sociedad constructora específicamente para levantar el edificio, porque en aquel momento todavía no era Espasa Calpe, era solo Calpe, y unos añitos después, en el 23, como tú bien decías, es cuando se inaugura la Casa del Libro, y en 1925 es cuando pasa a ser Espasa Calpe, la editorial que luego ha trascendido y que aún tiene el rótulo encima de la tienda.
Sí, y además tengo que decirte que el año pasado, Elu, hubo un acto conmemorativo muy emocionante. Allí nos llamaron a varios autores, y ¿sabes quiénes hicieron este momento todavía pues más grande? Se presentaron Dime. Los Reyes de España y estuvieron conversando con todos los autores. Así que fue muy bonito esa conmemoración de los 100 años de este local. Pero dime cuál...
Asustando. Pensé que se había presentado Alfonso XIII.
Ay, no. ¿Te imaginas?
Hablas de los actuales, ¿no?
Hablo de los actuales, sí, por favor, del rey Felipe VI y la reina Letizia. Elu, ¿cuál era el uso principal del edificio? Volvemos otra vez a los inicios. A ver.
Pues cuando la editorial Calpe decide levantarlo, lo que plantea es un edificio de viviendas y oficinas de más de 10 plantas, y que se puede ver muy fácilmente si lo miramos desde fuera, tiene tres cuerpos muy diferenciales. El zócalo, que es muy alto, como casi todos los edificios en la Gran Vía, tiene un zócalo muy alto de casi tres plantas. La planta baja y el entresuelo estaban dedicados a cuatro tiendas, en la cual, claro, como te puedes imaginar, Nieves, la editorial se reservaba la mayor de ellas, que tenía los escaparates, a la Gran Vía. Era donde ellos querían establecer su tienda de referencia. Y también ocupa el patio central, donde hay una sala de exposiciones y conferencias de planta oval, que está cubierta con una vidriera a la altura del entresuelo, algo que, como tú bien decías, nos recordaba de esa inauguración. Después, en lo que se llamaba planta principal, que sería como la segunda de ahora y que es la última de este zócalo, es donde estaban las oficinas, y que en su día el filósofo Ortega y Gasset ahí tenía la sede de la revista Occidente, cual dirigía. Eso es, y había también una serie de tertulias entre intelectuales. Y después, si nos vamos al siguiente cuerpo o al siguiente bloque, si lo miráramos desde fuera, es donde se situaban las viviendas. Había dos viviendas por planta que tenían cada una un acceso diferenciado. Si miramos también de nuevo al edificio, hay dos chaflanes, uno en cada esquina, y ahí había dos entradas. Depende si íbamos a un lado o al otro edificio y teníamos la suerte de tener una de esas viviendas. Pero es verdad que el uso de residencial se fue reconvirtiendo muy rápido. Se fueron creando pensiones en el edificio que después pasaron a ser hoteles, y hoy en día, de hecho, Cristiano Ronaldo tiene una cadena hotelera que se llama Pestana y que es la propietaria del edificio, del edificio por encima de la Casa del Libro.
Ya, pues ese era el uso, y hoy ya sabemos qué es lo que pasa con el edificio, pero ¿quién fue el encargado del proyecto? Y háblame del estilo, que es algo que nos gusta también conocer mucho en este momento de callejear por Madrid. A ver.
Pues hablamos aquí de un arquitecto que ya nos ha salido en la sección. Como ya llevamos tantas Nieves, ya nos vamos repitiendo con muchos.
Sí, pero
es verdad que este no es demasiado conocido. No es igual hablar de Palacios, que a todo el mundo le va a sonar, que de José Yarnoz La Rosa, que es un arquitecto que además fue restaurador y académico de origen navarro. y que era arquitecto del Banco de España. Estaba en la plantilla de arquitectos del Banco de España. Por eso ha aparecido cuando hablamos del Banco de España, ya que fue uno de los que se encargó de hacer una de las ampliaciones del banco. Además fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue presidente del Colegio de Arquitectos, es decir, aunque no es demasiado conocido al gran público, sí que tuvo su gran trayectoria, principalmente en la, pues en el primer, en la primera mitad del siglo XX. Es un arquitecto que no tiene un estilo concreto, se caracteriza más bien por una fusión de estilos históricos, lo que se viene a denominar una arquitectura ecléctica, pues mezclaba bizantino, mudéjar, gótico, renacentista o barroco. O barroco, que es un poco en lo que se puede enclavar este edificio, en un estilo neobarroco que luego se ha dado en llamar madrileño porque este estilo, digamos, que se inauguró con la primera casa que se tiró de, para construir la Gran Vía, que precisamente el que acabo de mencionar, Alfonso XIII, salía en la foto con una pica tirando el edificio, que era como lo que marcaba el inicio de la construcción de la Gran Vía. Y ese edificio, que se llamaba Casa del Cura, porque era el que estaba al lado de la iglesia de San José, tenía un estilo, ya digo, como neobarroco, que después se copió en otros edificios de la Gran Vía, como el Palacio de la Música, el de Telefónica, o este Gran Vía 29 de la Casa del Libro. Uh-huh. Y es que muchos de los elementos decorativos que tenían y que eran característicos pasaron luego a formar parte de un léxico arquitectónico ecléctico, y de ahí que se haya denominado estilo neobarroco madrileño, porque hubo unos cuantos edificios y arquitectos que tomaron ese estilo para hacer sus edificios en esa época.
Mira cómo has colado a Alfonso XIII.
Siempre.
Pues gracias, Elu Moreno, te devolvemos a JLL, un abrazo. Y nosotros volvemos a la Gran Vía y esta Rosa de Lima. Ya les digo que estaba pendiente de decirnos cuánto costaban los libros cuando se inauguró la Casa del Libro en 1923 y cuánto cuestan ahora de media aproximadamente. Así que Rosa, creo que ya has hecho cuentas, así que dinos.
Aquí sigo, Nieves, en Gran Vía 29, en la fachada de, bueno, en la puerta de la Casa del Libro, que por cierto, alrededor de ella hay también varios puestos en la calle, mesas con libros, porque mañana, como es el Día del Libro, pues es la fiesta de los libros. Y os había prometido que íbamos a hablar de lo que se gastaban en 1923 para comprar un libro. Pues era un auténtico lujo, era muy caro comprar un libro. Costaba de media 3,5 pesetas, ojo, una cantidad que podía ser la mitad del sueldo diario de un maestro o de una mecanógrafa. Pero finalmente los libros se rebajaron de los 3,50 a los 50 céntimos para hacerlos accesibles a todo el mundo. Y vamos a ver a día de hoy lo que se gastan las personas que vienen aquí en libros. Que veo que sale con bolsa, es que ha comprado simplemente. ¿O cuánto se ha gastado en libros?
Pues 20 euros, me gasto mucho todas las semanas.
Sí, ¿cuánto se gasta de media, más o menos al mes entonces?
¿Al mes? Pues te calculo por lo menos 100 euros, sí.
Wow, pues nada, a disfrutar de la lectura, gracias. Una preguntita, ¿le puedo preguntar qué libros ha estado mirando aquí en la casa?
De psicología.
¿Y ha encontrado lo que
sí.
buscaba?
Sí.
¿Ha comprado alguno?
Sí.
¿Más o menos cuánto se ha gastado?
20 euros.
Ajá, vale, muchas gracias. Chao. Hola, perdón, ¿te puedo preguntar qué libro has comprado? Si has comprado alguno, que te veo que sale
sí,
con paquete.
Sí, vengo a hacer un encargo. Es un libro llamado Hierro, de una autora llamada Holly Black, y es un regalo para mi pareja, para mañana.
¿Y cuánto te ha costado? ¿Cuánto te has gastado?
Hoy me he dejado unos... Este creo que me salió por unos 18 euros, pero estuve hace un par de días y ahí me dejé algo más. Allí me debí dejar cerca de 40 euros, tres libros diferentes. Me pude llevar alguna firma de algún libro, dar alguna oportunidad a algún autor nuevo.
Muchas gracias. Hasta luego. Vale. No sé si ha comprado algún libro.
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto se ha gastado más o menos?
65, creo. A ver, 65 euros, sí.
O sea, lleva dos libros.
Sí.
¿De qué son? ¿Me los puede contar?
Uno que estoy aprendiendo a tocar piano, ahora de mayor, y otro porque es mi profesión, no soy optometrista, porque es una cosa que tenía pendiente y lo quería hacer.
Vale, pues nada, muchas gracias. Sin duda a la gente le gusta leer, le gusta regalar libros, Y quizá por eso este sea el único comercio que sigue en pie, tal como se fundó en 1923, en un local que tiene 4.000 metros cuadrados. Y Nieves, en su más de 100 años de historia, por aquí han pasado Rafael Alberti, Mario Vargas Llosa, Peridis, Forges, Francisco Ibáñez, también la reina Sofía, Felipe, doña Leticia, María Dueñas, Julia Navarro, Javier Sierra o, por ejemplo, también la escritora, tú, Nieves Herrero. Sin ir más lejos, el año pasado estuvimos aquí celebrando la final de la Olimpiada del Saber. Así que muchas cosas se esconden maravillosas tras las puertas de la Casa del Libro.
Pues muchas gracias, Rosa de Lima. Así concluimos este callejeo de hoy. Nosotros ya ponemos rumbo al final de este programa, pero ya saben que el artífice es un hombre que tiene una sintonía muy peculiar, que trae noticias con sonido. Allá que vamos. Pues ha llegado el momento de empezar a despedir el programa y ya saben que los lunes nos gusta dejarles con buen sabor de boca. El encargado de hacerlo es Luis Gutiérrez Serantes, así que don Luis, ¿qué tal está usted, caballero?
Pues muy bien, francamente muy bien, Nieves. Me alegra que me lo preguntes.
Ah, pues
sí, puedo decir, no, bien, bien, estoy muy bien.
Bien, bien. Claro. Pues hablemos de tal día como hoy, que se celebra el Día Mundial de las Tiendas de Discos. ¿Pero desde cuándo?
Desde el año 2007.
Fíjate, mira, que no tenía ni idea. Pues no, cuenta.
Sí, no, yo tampoco, ¿eh? Me enteré así por casualidad y digo, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, el cantante Chris Brown fue el precursor de la iniciativa apoyando a las tiendas de discos con la venta de su disco homónimo, publicado en 2005. When I seen a hottest chick that a youngin' never seen before, I say, yo, tell the girls I wanna meet her. On second thought, that ain't the way to go. I gotta give her game proper, spit it so she get it. There she is, I gotta stop her. Or should I talk about a smile? O sea, esta canción tiene su historia para que esté aquí abriendo el camino de esta tarde, ¿no? La canción es Yo y pertenece al LP grabado por el cantante, compositor, bailarín y actor nacido en Tappahannock, en Virginia, el 5 de mayo del año 1989, Chris Brown. Bueno, y para muchos es el rey del rhythm and blues, género de música popular afroamericana que tuvo su origen en los Estados Unidos en los años 40 del pasado siglo, a partir del blues, del jazz y el gospel. Fumar es un placer genial, sensual, fumando feo al hombre que yo quiero, tras los cristales y alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Bueno, estamos escuchando un disco de pizarra, sí o sí. Exacto, exacto. Disco de pizarra. Cambio radical, ¿no? Y estamos escuchando el tango Fumando Espero, compuesto en el año 1922 por Juan Viladomat y Félix Garzo. Y está interpretado por Pilar Arcos, una cantante de aquellos años. Y es una grabación del año 1926. Y como tú bien decías, son discos de pizarra. Y estos discos eran fabricados de un material que era de color negro, rígido, frágil y conocido como pasta o goma laca. Pero todo el mundo realmente lo llamaba disco de pizarra y que se rompían pues muy fácilmente, ¿no? Eran discos de 78 revoluciones por minuto y nacieron con la invención del gramófono en el año 1888 por parte de Emil Berliner, siendo grabados los primeros discos un año después, en el año 1889. Y por lo tanto, las primeras tiendas de discos, ahí donde vamos, nacieron en la última década del siglo XIX, siendo la más antigua Spiller Records, fundada en 1894 en Cardiff.
La capital de Gales.
Eso es.
Este disco ya suena distinto, ¿eh?
Totalmente distinto. Esto ya es un vinilo como Dios manda, ¿no? Y estamos escuchando al grupo Fleetwood Mac, que está interpretando la canción Puedes seguir tu propio camino. Es que no lo digo en inglés porque la voy a liar.
Go entonces your lo... own way.
¡Olé! ¡Qué bien, qué bonito! Bueno, es perteneciente al álbum más vendido de la historia en soporte de vinilo y fue grabado en el año 1976. Una tienda, Ameba Music, es una tienda mítica de discos ubicada en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y tiene más de 7.000 metros cuadrados repletos de vinilos, CDs, tanto antiguos como nuevos. Y en España, en la década de los 60 y 70 del pasado siglo, se abrieron muchas tiendas. Recuerdo las pequeñas tiendas que contaban con varios tocadiscos, con cascos.
Con cascos, claro, yo recuerdo de pequeña haber venido con mi padre.
Para escuchar los discos, incluso había algunas que tenían cabinas insonorizadas y claro, viendo el negocio que era esto, los grandes almacenes ya empezaron a tener un departamento también dedicado a discos, ¿no? Y en el año 1968, Nodo, noticiero cinematográfico español, pues también nos quería explicar cómo se hacían los discos.
El disco, rítmico o melódico, es un elemento imprescindible en cualquier manifestación juvenil. Pero, ¿cuál es el proceso hasta que llega a ser ese objeto circular que se vende al público? Primeramente, compositor y letrista darán a la canción su forma rudimentaria y fundamental. Este boceto, al que el arreglador conferirá toda su gama de sonidos, será el que ha de aprobar el director artístico de la casa discográfica.
Bueno, me encantan estas voces.
Ahí nos explicaba el primer paso.
Sí,
pero claro, había un segundo paso que también nos lo explicaban. Este ya más complicado, ¿eh?
A ver.
Entonces interviene la máquina. Una vez mezcladas las dos bandas sonoras, el departamento de transcripción compondrá el disco inicial sobre una masa de acetato de celulosa. Operación concienzuda, inspeccionada por un microscopio, a fin de que el microsurco esté limpio de toda impureza. Una vez grabada la laca, se procede primero a su lavado y seguidamente a su plateado.
Bueno, bueno, sí que es verdad que resulta más complicado.
Sí, sí. Mucha palabreja por ahí, mucha
palabreja.
Eso
es,
sí,
eso sí. Es. Bueno, pero Madrid, claro. ¿Han desaparecido todas las tiendas?
No, algunas quedan. Algunas tiendas nos quedan, tiendas que tienen pizarras, discos de pizarra, vinilo, cassette, CD, la metralleta. Por ejemplo, a la que yo he ido mucho, ¿eh?
¡Ay, la metralleta! Sí. ¡Qué gracioso,
¿no? Y 40 años dedicada a esta tienda a la venta, ¿no? Uh-huh. De discos, pero además discos de todo tipo. Bandas sonoras, pop rock, heavy metal, funk, flamenco, canción española, country, es decir, de todo.
De
hay
todo.
Otra, hay otra también, la Gramola, a la que yo también he ido.
Esta sí me suena.
Y la Gramola, además, tiene una cosa característica, que es que tiene muchos cartelitos. Y los tiene por fuera y pone los precios. A los que se pueden comprar estos discos. Y luego también hay otras muchas, porque en Madrid hay más de 20 tiendas, ¿no? Por ejemplo, Discos Babel, Recycle Music Center, Marillion's Record, Radial Store, y así podemos decir hasta 20, ¿no? Y sus dueños han sobrevivido a las plataformas musicales, claro, plataformas como YouTube, Pandora Premium, puedes ir y descargarte los discos que quieras.
Es que ahora está de moda, ¿eh? Ahora están de moda los discos.
Pero bueno, ahí están, ellos sobreviviendo.
Eso es. Oblada, hay cosas.
Ay, qué bien, qué bonito lo haces.
La. Oye, Obladi, Oblada, claro.
Sí, sí, mira, esta canción pertenece al álbum Blanco de los Beatles.
Sí.
Fue lanzado el 22 de noviembre del año 1968. Y claro, este álbum era muy curioso porque era un álbum doble. La portada muy sencilla, toda en blanco, y solamente tenía algún texto, texto ninguno, y solo se podía leer el nombre de la banda, pero en relieve. ¿Y por qué está aquí esta canción? Porque Ringo Starr, porque claro, son los Beatles, Ringo Starr poseía la primera copia del vinilo de este doble disco de 1968, quien además Fíjate, él ya sabía, ¿eh? La guardaba en caja de caudales bancaria y decidió un día subastar la pieza en el año 2014 por una causa noble. Y un coleccionista detuvo la puja, agárrate, en casi 800.000 euros pagó por la copia de este disco, ¿no? Pero hay coleccionistas que son capaces de pagar cantidades increíbles, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Jack White, que es músico, productor y actor norteamericano, pagó 300.000 euros por un vinilo del 53.
Ay, Elvis, yo...
Claro.
Si tuviera ese dinero, lo hubiera pagado. How I long to be with you, my happiness. Ay, qué bonito. Es que Elvis es muy grande, ¿eh?
El 53, ¿eh? Fíjate. Sí, my happiness, sí, que luego le han cantado muchas personas. Es una canción de los 40, ¿no? Pero hoy, 22 de abril, claro, estamos celebrando el Día Mundial de las Tiendas de Discos, ¿no? Y hay personas de todas las edades que prefieren comprar discos en las tiendas físicas por la interacción y el contacto personal con los empleados de la tienda y también, como no, por el resto de los compradores, ¿no? Es una compra en caliente, tocando los CD, los cassettes, los vinilos, ¿no? Y en estas tiendas no solo se venden o compran vinilos clásicos o modernos, sino que también hacen actuaciones en directo de cantantes o grupos, ¿no?
Uy, qué bien.
Yo creo que tenemos que apostar por estas tiendas, ¿no?
Volver
que,
a ellas.
Sí, que
señor.
Tienen en sus estantes los soportes musicales que nos hacen recordar momentos imborrables de nuestras vidas, ¿no? Claro, y vamos finalizando. Yo, claro, y vamos a hacerlo con un LP.
Venga,
un LP,
hay
el
un LP.
Sí, más. El LP más de Alejandro Sanz, que fue lanzado el 4 de septiembre del año 1997. Es el álbum más vendido de su carrera, más de 6 millones de copias, pero algo más. Así es también el más vendido de la historia de España. ¿Y por qué? Porque contiene una canción como Corazón Partido. No hay nada más que decir.
No hay más que decir, es verdad. Pues Luis, con esta canción que resume todo ese amor que sentimos por los discos, ya llegamos al final. Te deseo una buenísima semana a ti y a los oyentes. Y por hoy hemos finalizado. Mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. Así que sean felices y si tienen música cerca, todavía mejor.